A muchos se les va a acabar el argumento, posiblemente muchos mitos se vengan ahora abajo. Las mujeres y los hombres tenemos el mismo cerebro, no hay diferencias anatómicas por razón del sexo, no hay, por tanto, cerebros masculinos y femeninos. ¡Hala! Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge, este es uno de los mayores estudios que se han hecho al respecto. De muchos países, participación multinacional, se han comparado 1.400 cerebros y esa ha sido la principal conclusión.
Sí, se ha hecho, es definitivo, utilizar 1.400 muestras, además de cerebros funcionando en ese momento, porque se ha investigado a esta población mientras se utilizaba el cerebro mediante sistemas de diagnóstico por imagen, no solamente con biopsias o autopsias de cerebros muertos, que es como generalmente se investiga las diferencias anatómicas entre el cerebro, si es que existiesen, de un hombre y de una mujer. Claro, lo que se ha demostrado es que, efectivamente, desde el punto de vista fisiológico, no existe un dimorfismo sexual en el cerebro. Igual que es evidente que el cuerpo sí que es distinto en el hombre y la mujer, que nuestro aspecto físico, nuestros genitales, sí que tienen ese dimorfismo.
La musculatura, a lo mejor.
La musculatura, el cerebro, tanto del hombre como de la mujer, es una mezcla de fisiología femenina y masculina. Tenemos todo mezclado y, por lo tanto, actúan de manera idéntica en cada una de las funciones cognitivas. O sea que podemos decir que, en cierta manera, así entre comillas, somos hermafroditas cerebrales. Tenemos mezcladas la fisiología del cerebro que antes se consideraba masculino y femenino.
Te estás cargando el refranero,
sí, y mucha mitología y muchas creencias.
Mucha tontería también.
Sí, es verdad que luego existen pruebas, y posiblemente ahora vamos a hablar de ellas, de que con la misma estructura algunos somos más hábiles haciendo unas funciones y otros haciendo otras, pero la estructura es la misma.
Manuel Martín Loeches es profesor de psicobiología en la Complutense de Madrid. Manuel Martín Loeches, profesor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Se puede decir, simplificando, que todos tenemos elementos femeninos y masculinos en nuestro cerebro?
Pues sí, esa es la principal conclusión del estudio. De hecho, fíjate que de los casi 500 casos que han estudiado, pues apenas 80 personas mostraban el cerebro pues muy radicalizado, ¿no?, hacia el femenino o hacia el masculino. Pero los demás sujetos que han estudiado tenían todos elementos de uno o de otro tipo. O sea,
curioso.
Básicamente es lo que somos, un mosaico.
Claro. Y esto, Manuel, tiene que ver con el desarrollo del cerebro desde que somos embriones, tiene que ver con que las hormonas, cómo actúen, ¿con qué tiene que ver?
Claro, no, exactamente. Hay un factor importante que es el hormonal, que durante el desarrollo embrionario, efectivamente, pues determina un poco el cableado y las áreas del cerebro, ¿no? Lo que pasa es que donde más vamos a notar las diferencias debidas a este aspecto son principalmente en estructuras del cerebro que tienen que ver con la regulación de las hormonas luego en el adulto, es decir, zonas del hipotálamo, las regiones orbitofrontales, que son entre emocionales y reguladoras, sobre todo, de la jerarquía de hormonas que circulan por todo el cuerpo. Lo que sí que es verdad es que luego puede haber más diferencias que incluso afecten a la forma del cerebro, a las estructuras, a sus conexiones, y que ya tienen que ver más con datos culturales, sociales, educativos y demás, porque también ese tipo de aspectos, no solamente los genes, afectan a lo que es el resultado final de un cerebro. Entonces,
claro, porque lo que sí está claro, ¿no?, es que a lo largo de la historia de la evolución del ser humano ha habido muchísimos cientos de miles de años donde las tareas estaban muy bien diferenciadas.
Exacto.
El hombre era cazador y la mujer
no. A lo mejor
no.
Por una cuestión más de costumbres y de educación que de capacidad cerebral.
Sí, pero, claro. Pero eso ha afectado al desarrollo.
Sí. Bueno, es lo que dicen, porque sí que de verdad, además lo comentabas tú hace un momento, ¿no? Que efectivamente hay experimentos que no tienen que ver con la fisionomía del cerebro o su fisiología y conexión, que sí que parecen indicar, ¿no?, que hay una tendencia, esto nunca hay una línea divisoria en absoluto, ¿no? Hay una tendencia que las mujeres pues tienden a, por ejemplo, incluso ver franjas del rojo de las frecuencias de rojo que los hombres no somos capaces de ver. Uh-huh. Y, por ejemplo, los hombres en general tienden a orientarse en el espacio, uh-huh, algo mejor, ¿no? Y parece ser que tiene que ver con esas labores primigenias, ¿no?, del Pleistoceno, en el que las mujeres recolectaban frutos, se quedaban en el campamento, de ahí pues la necesidad de ver mejor la gama del rojo, y los hombres pues salían a cazar y entonces pues recorrían largas distancias. Y además todo esto va parejo con la constitución física, ¿no? El hombre siempre es más corpulento porque tiene que soportar estos viajes más largos, traer la caza y demás. Digamos que aquellos tiempos determinaron de alguna manera algunos comportamientos, y sí es verdad que hay una tendencia que se note, ¿no? Pero bueno, luego hay mujeres que se orientan en el espacio mejor que la mayoría de los hombres y viceversa. O sea, que eso es, como digo, son tendencias y siempre son mínimas.
Como conclusión y como novedad fundamental, si buscáramos un titular, el profesor Martín Loeches, los hombres y las mujeres somos iguales cerebralmente hablando.
Exactamente, salvo quizás aquello que corresponde a la regulación de un organismo, que necesariamente es diferente. Pero quitando eso, cognitivamente hablando, somos la misma especie.
Profesor Manuel Martín Loeches, profesor de Psicobiología de la Complutense, gracias. Tienes por ahí al fondo una señorita que a lo mejor no está muy conforme con lo que has dicho, ¿eh? Se la está oyendo.
Estoy de acuerdo.
Manuel, profesor, gracias.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego, gracias.
Chao, hasta luego. Vamos a la curiosidad,
venga,
Jorge.
Venga, vamos, claro que sí.
¿Pesamos más cuando hace sol que cuando está nublado? Eres muy raro,
soy
que
raro,
lo sepas.
Pero no, pero fíjate, yo peso más, tú pesas más, todo el mundo pesa
nosotros
más.
Nosotros pesamos más,
ellos pesan más,
vosotros pesáis más.
Porque todos pesamos más cuando
pesa
está...
tú, pesa él.
Pesad vosotros. Bueno, vale, esto es una clase de ciencia, no de lengua. Vamos.
A ver,
sí,
¿por qué?
Verdad, mira, el sol, la luz es una onda, pero también son partículas, los fotones impactan sobre la superficie, impactan sobre nosotros. Y al impactar generan una respuesta en nuestras partículas, las que nosotros, de las que estamos formados. Es decir, la interacción de la masa del fotón y nuestra masa. De manera que cuando hay sol, pesamos un poquito más. Bueno, pesamos realmente 0,00007 ceros, 3 miligramos más. O sea, que no podemos excusarnos en el sol para que la báscula nos dé un poquito más. Tiene más culpa pues el pastel que nos hemos tomado antes que el sol. Pero sí es cierto que el sol, al impactar contra nosotros, ejerce una modificación de nuestra masa. Tanto es así que algunas naves espaciales, cuando van muy lejos, más allá de Marte y de Júpiter o de Plutón, pues tienen que modificar su rumbo porque el impacto de las partículas del sol va variando poco a poco su trayectoria, y los científicos de la NASA o de la ESA pues tienen que irlo corrigiendo poco.
O sea, que quien esté de régimen o a plan, nunca pesarse al sol.
Nunca bajas, bueno, pues le va a salir 0,00003 miligramos más.
Sumando.
Eso es.
El mundo de la ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol.
Así un placer. Hasta otra.